Alicante, 8 de la mañana. Hace frío, el tráfico empieza a ser denso. Algunos vecinos de la avenida de Denia salen para ir a trabajar. Una persona intenta acceder a uno de los chalés en la zona. Es un hombre colombiano de 25 años que decide entrar en el domicilio para robar. Allí, aprovechando que la dueña no está, empieza a rebuscar entre los cajones, donde coge varias monedas de plata, un pin de oro, anillos, pendientes. El ruido provoca que otra de las personas que hay en el piso superior se despierte. Al verlo, esta chica se queda paralizada. El hombre la empieza a amenazar para poco después manosearla, tocarla y finalmente la viola. Tras varios días, el juez le ha condenado a 5 años de prisión. Te llevo hasta el centro de San Sebastián. Por sus calles, un hombre y su víctima van caminando juntos. De repente, empieza a tocar el trasero de una menor y la fuerza hasta llevarla a un coche. Ambos llegan hasta un camino que se dirige a Tolosa. En mitad del trayecto, el hombre obliga a su víctima a sentarse en el asiento trasero y empieza a acosarla. Poco después, continúa el viaje. Una vez en el ascensor de un edificio donde viven, le agarra la cabeza con una mano, se le aproxima hacia él, todo mientras le intenta besar a pesar de la negativa y resistencia de la víctima. La niña sufre un cuadro agudo de trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva. El hombre es detenido y el juez le ha condenado a 4 años de cárcel. De San Sebastián a Sevilla. Allí, muchos padres llevan a sus hijos a entrenar cada día al fútbol en uno de los clubes que tienen sus instalaciones muy cerquita del centro de la ciudad. Lo que no sabían es que el entrenador, un hombre de 33 años, había estado pidiendo fotos y vídeos de contenido sexual a los jugadores a través de redes. En total ha cometido 126 delitos sexuales de este tipo sobre más de 50 niños. Por este motivo, la Fiscalía de Sevilla pide 321 años de cárcel. Este ejemplo que te voy a contar seguro que lo conoces porque es muy mediático, el que más. Tiene que ver con el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves. Durante una noche de juerga en una discoteca de Barcelona, hace casi un año, el brasileño presuntamente forzó y violó a una joven en el lavabo. Así contaba su versión ante el juez en un audio publicado por Mediaset.
Siempre la traté con mucho respeto. No puedo ratificar mi primera declaración. Este día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, proteger la mujer que amo. Le ayudé a quitar mis pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación.
La acusación particular ejercida por la joven solicita ahora una condena de 12 años de prisión. El último ejemplo que te quiero poner es algo distinto porque el agresor podría salir en breve teniendo en cuenta la ley del sí es sí. Su protagonista, triste protagonista, es Lucía. Cuando tenía 7 añitos, comenzó a ser víctima de abusos por parte de su tío durante 5 años. A los 12 se lo contó a unos amigos y en ese momento empezó un proceso demasiado largo.
Pues el primer juicio tardó unos 5 o 6 años en darse. Yo lo gané y él recurrió al Tribunal Supremo de Madrid. Aparte pilló el COVID de por medio y tal, con lo cual se alargó y pues nada, hasta hace un año y medio pues no lo he podido ver entre rejas, o sea que ha sido un proceso larguísimo y muy duro.
8 años después de la denuncia, el agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. El pasado febrero solicitó la reducción de la condena en virtud de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y la redujo 6 meses.
Es una suerte que hayan sido 6 meses en vez de 2 años, como está siendo la mayoría de los casos, pero es el hecho en sí de que siquiera se le permita a un agresor sexual que está ya condenado, que pida una reducción de condena sin merecerla y bueno, pues, yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que estamos pasando por esto.
Al tío de Lucía le quedan 11 años de cárcel, ahora tiene 21 y es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de la pena. Esta decisión ha vuelto a remover los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle.
Tengo miedo. Eso yo creo que es algo que lo llevamos todas por dentro. Yo por suerte sí que es verdad, bueno, como él entró hace relativamente poco, un año y pico en prisión, todavía queda. Y mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que él vuelva a estar en la calle porque claro, provoca miedo y bueno, nunca sabes cómo lo que puede pasar ni cómo vas a reaccionar.
Todas estas historias las hemos conocido durante este último año. Son ejemplos de delitos sexuales que, según el último balance de criminalidad, han aumentado de manera sorprendente. Hoy vamos a hablar de este tipo de delitos, de las posibles causas, por qué ha subido tanto durante este 2023. Como te digo, este tipo de delitos sexuales han aumentado hasta un 12% comparados con el año anterior. Las denuncias por violaciones ya van por las 8 al día. La mayoría por agresión con penetración. Se han incrementado hasta un 34%, llegando casi a las 3.000. A pesar de estos datos, las comunidades autónomas continúan sin impulsar los recursos necesarios para afrontar este problema, al menos de una manera conjunta. Virginia Álvarez es investigadora de Amnistía Internacional en España.
Hay diversidad de recursos para las víctimas de violencia sexual, desde recursos específicos con personal especializado en algunas comunidades autónomas, como en otras donde prácticamente no hay nada. Lo importante es unificar y conseguir que haya uniformidad en la atención.
Ante esta situación, se propuso a las comunidades abrir un centro de crisis para atender las denuncias que se registran. Para que te hagas una idea, tan solo 4 han puesto en marcha esta iniciativa. Delitos cuya mayoría se producen, por cierto, en el ámbito privado.
Hay que tener en cuenta que muchas veces esta violencia se produce en ámbitos privados, en ámbitos de personas que son conocidas de la víctima. Y esto supone también un mayor problema o estigmatización para las víctimas si no tienen el mensaje de que van a ser apoyadas y de que van a ser ayudadas.
Si nos fijamos en las adolescentes, el 14% afirma haberse sentido presionada para realizar actividades de tipo sexual. El problema radica en la educación, ya que se calcula que casi la mitad de adolescentes y jóvenes no ha recibido ningún tipo de educación sexual.
Es importante, en primer lugar, la prevención, y la prevención se hace con educación. Educación en materia afectivo-sexual desde los colegios y también con cada vez más apoyo y ayuda a las víctimas de violencia sexual.
La educación es una herramienta fundamental para que niños, adolescentes y adultos, claro, tengan la información necesaria a la hora de tomar decisiones sobre el sexo y sobre la salud sexual. El doctor Carlos Chiclana tiene un programa que ayuda a impartir este tipo de educación por los colegios. Doctor Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se imparte una, no sé si es una asignatura, una cuestión tan delicada como esta?
A nosotros nos parece que hay que hacerlo con las familias, con los padres, con las familias reales de esos niños, de esos adolescentes, en unión con los colegios, con los institutos, en unión con profesionales y con otras personas de distintos servicios para dar una formación integral. Pero nos parece muy importante que sea coordinada para que no haya mensajes ambivalentes.
Claro. Cuando vais a los colegios o a los institutos, ¿cómo reaccionan los alumnos? ¿Se asombran? ¿Son receptivos? ¿O saben ya demasiado?
Todas las cosas a la vez.
Ya.
¿Por qué? Porque se asombran de cuestiones que se les explican más amplias, de la relación de la sexualidad con los cuidados, con la vinculación, con el afecto, con la unión con las personas, con el respeto. Y curiosamente eso les asombra. A la vez saben demasiado de cuestiones que no deberían saber a esa edad, porque han estado expuestos a contenidos para los que no están preparados, ya sea a través de las series, de YouTube, de TikTok y de la pornografía explícita. Y a la vez están ansiosos y deseosos de saber más, de resolver las dudas, de que se les explique, de que se les acompañe. Y les solemos decir que pregunten a quien les quiere. O sea, que hablen con personas que les quieren, que no hablen con desconocidos, que no entren en Google directamente, sino que acudan precisamente a sus padres, si se puede. Y por eso nosotros queremos impulsar la formación de las familias, la formación de los padres, que tengan de estos padres capacidad de responder a las preguntas de sus hijos y de educar desde siempre. Uh-huh. Porque eso que se decía antes, ¿no? ¿Cuándo tengo que hablar con mi hijo de sexo? Esa pregunta ya está obsoleta. No hay un momento. Es usted educa los buenos modales en su familia, en su casa, desde el inicio. Educa la buena comunicación desde el inicio. Educa el respeto desde el inicio, desde que el niño es bebé. Pues lo mismo con la sexualidad, porque surgen muchas oportunidades.
Doctor, desde una atalaya como son las aulas, y por la experiencia de que lleven con este proyecto ya en marcha, ¿cómo se explican estos datos tan pavorosos? En teoría, cuanto más avanzados estamos, resulta que en un año han crecido los delitos sexuales un 12%, que es una barbaridad. ¿Por qué?
Pues una de las hipótesis que trabajamos en los distintos grupos de investigación es la exposición precoz a la pornografía. Y esto se origina por la facilidad al tener un móvil personal con datos, es como si dejaras a un niño en medio de una carretera. Y no son datos que todavía sean absolutamente concluyentes, es decir, la pornografía es la causa de las manadas, la pornografía es la causa del aumento de violaciones entre menores. Pero nos gusta explicarlo con un ejemplo, que sería como el de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico se pueden producir por muchos motivos, pero si el alcohol está de por medio, aumenta la probabilidad. Claro. Si la pornografía está de por medio, aumenta la probabilidad. ¿Por qué? Porque las personas pasan a ser un objeto para mi placer, no una persona con la que me relaciono, me vinculo, comparto, entro en reciprocidad, con empatía, tengo un espacio psicológico compartido de intimidad. No, es algo con lo que yo obtengo placer. Y pierdo esa perspectiva. Y se me distorsiona el modo de entender la sexualidad como una dimensión central de la persona, y en la que están implicadas todas las otras dimensiones. De manera que la pornografía es una de las variables importantes que estamos nosotros investigando y también para la que tenemos un programa específico, que se puede ya acceder a él en Internet, que se llama ¿Cómo dejarlo? Para dejar la pornografía. Y está en una web que se llama comodejarlo.org. Ahora mismo está en una fase de estudio y desarrollo, porque ya se ha demostrado su eficacia en adultos, ahora queremos mostrar su eficacia en adolescentes, pero ya se puede participar en el programa.
Interesante.
Si quieres entrar en esta web.
¿Cómo dejarlo? Y una última cuestión, a ver cómo si formulo bien la pregunta. Cuando llegan a unas aulas y están, pues imaginemos, la mitad de chicos, la mitad chicas, de distintas edades, sí. ¿Se confirma que ellos son muy machistas? Porque cuando ves los porcentajes y los datos, la inmensa mayoría son delitos sexuales contra la mujer, sea la edad, tenga la edad que tenga. ¿Se confirma que el problema son ellos? ¿Nosotros?
Yo no lo focalizaría en los varones, en el sentido de que sea el problema, pero fíjese. La pornografía va dirigida principalmente a varones.
Sí.
En la pornografía, el 85% de los vídeos, los últimos estudios que se han publicado, efectivamente es la mujer la que está como al mal servicio, por decirlo de alguna manera, del macho al que tiene que excitar y estimular. Entonces, ahí hay un mensaje claro dirigido a los varones, que exige una educación previa, exige también que haya un mensaje de nuevo univalente, porque si por un lado decimos hay que ser respetuoso, que hay que pedir el consentimiento, que pero por otro lado decimos, todo vale, tú puedes consumir lo que te dé la gana, tú lo que tienes que hacer es que te den placer y obtener placer al precio que a ti te parezca oportuno, ese mensaje confunde. Y los adolescentes, claro, cuando tú luego hablas con ellos, podríamos decir, no son malas personas, no quieren hacer el mal, pero están confundidos, están educados. Y sí, hay que incidir más sobre el varón, porque él recibe también muchos más mensajes, porque se quiere capitalizar el sexo, se le quiere sacar rendimiento económico y él va dirigido al varón para que sea el consumidor.
Doctor Carlos Chiclana, me quedo con esa clave. ¿Cómo dejarlo? Ha sido fácil en Google, seguro que sale todo. Gracias, doctor, por la asesoría. Buenas noches.
Buenas noches, muchas
adiós,
gracias.
Adiós, a pesar de esta subida, desde Interior quitan hierro al asunto. Aseguran que este incremento se atribuye a las políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social frente a este tipo de delitos. O sea, que según ellos, ahora se denuncia. Ya. Esto es lo que me contaba Alejandro Navas, sociólogo, profesor en la Universidad de Navarra.
Hay más información, ¿no? Pero también me temo que no hemos avanzado mucho en la lucha contra esas conductas patológicas y criminales, porque efectivamente determinados sectores, promotores, empresarios, etcétera, las promueven, hacen ahí su negocio, ¿no? Y también porque al final ese tipo de prácticas no se puede parar fácilmente, ¿no?
Dentro de ese 12% de incremento de delito sexual hay un dato muy alarmante. Según la Fiscalía General del Estado, se ha producido un incremento del 116%, o sea, un poco más del doble, en las agresiones sexuales perpetradas por menores en los últimos 5 años. Ojo.
Los alumnos, los adolescentes, son muy malos para escuchar. No se enteran, hay que repetir todo, en veces, pero son muy buenos para observar. Nos observan a los profesores, adultos, a los padres, y toman muy buena nota de lo que hacemos. Para empezar, los adultos, no damos un buen ejemplo, ¿no? O sea que, por tanto, ojo, porque si el mundo adulto ha normalizado la pornografía, eso llega, pues, de lluvia fina a los pequeños y a los jóvenes, ¿no?
Respecto a la violencia sexual en grupo, se calcula que cerca del 26% de las agresiones terminaron en condena, y fueron múltiples, es decir, cometidas por una banda. Unos delitos que se asocian al fácil acceso a la pornografía desde edades muy tempranas.
La pornografía es caldo de cultivo de violencia y remonto en el tiempo y en el análisis. Desde Grecia, desde el teatro griego hasta las series de hoy, hay dos asuntos que atraen a la audiencia: el sexo y la violencia, es decir, la vida y la muerte. En la pornografía está comprobado, los datos son evidentes, la mujer es sometida a vejaciones, ultrajes, humillaciones, y esto claro, confunde más a los jóvenes adolescentes que lo presencian.
Para profundizar un poquito, hemos llamado a Natalia Ortega, es psicóloga, directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿se puede llegar a prever? ¿Hay alguna, cómo decirlo, hay alguna señal de alarma para una persona que pueda cometer un delito sexual?
Bueno, esa pregunta, Ángel, es complicada.
¿Seguro?
En el caso, bueno, es complicada la respuesta. En el caso de las agresiones sexuales a menores, sí que es cierto que distinguimos dentro del campo de la psicología lo que serían los pederastas primarios y secundarios. Los primarios, bueno, pues hacen más referencia aquellos agresores sexuales de menores que, bueno, pues que tienen una orientación, digamos, más dirigida solo a menores, que tienen su vida más focalizada en el trato con los menores y se acompañan siempre de menores y suelen ser más solitarios y digamos, un poco más extraños en su personalidad, pero aún así mantiene una vida bastante funcional, con lo cual también es difícil de detectar.
Claro.
Luego los secundarios harían más referencia a los que no detectamos y los que ocurren más en nuestra sociedad, que son los que ocurren dentro de la familia, los que tienen relaciones heterosexuales, pero luego cometen este tipo de delitos.
Claro, recordemos que la gran mayoría se producen dentro del seno familiar. Eso es impresionante, ese dato, es atroz. Las víctimas. Esto es para varias tesis doctorales, Natalia, ya lo sé, pero si me tuvieras que hacer un esquema, ¿cómo se ayuda a una chica, a una mujer joven que ha sido víctima de una violación?
La primera premisa que siempre decimos es dando credibilidad y apoyo de la red social, porque eso va a ser lo fundamental para que la víctima pueda desbloquear el trauma que ha sufrido, porque ya de por sí se siente muy estigmatizada, y más si ha sido, como han dicho los compañeros anteriormente, dentro del entorno, y poder desvelar esto supone algo muy, muy traumático ya de por sí. Entonces, el primer punto es la credibilidad, y luego hay que hacer un trabajo psicoterapéutico muy, muy grande, donde hay que trabajar sobre el estrés postraumático y volver a intentar normalizar dentro de la medida de lo posible sus diferentes áreas en su vida, tanto la afectiva, la sexual, la laboral, la social. Con lo cual, el trabajo es un trabajo de recuperación a medio largo plazo, e intentando que la persona vuelva a reubicar su personalidad y trabajar, que yo siempre lo digo durante todo el continuo de intervención, la culpabilidad.
No los pongo en el mismo plano, Natalia, pero evidentemente alguien es víctima y los dos son los agresores, los violadores, pero ¿cómo se ayuda o cómo se recupera a los miembros de una manada?
Bueno, depende mucho de la edad, y depende mucho aquí también, que hay que hacer referencia a que también este incremento, sin lugar a dudas, como han dicho antes, la exposición temprana a la pornografía está haciendo que estas cifras aumenten, como has dicho, un 116%, pero no nos olvidemos que uno de cada cinco niños en nuestro país sufre algún tipo de abuso sexual, y si esto no se detecta, lo que va a ocurrir es que se pasa este ciclo de la violencia y repiten este tipo de agresiones. Entonces, una de las pautas fundamentales para recuperar es trabajar sobre su pasado, porque posiblemente haya estado expuesto a situaciones de violencia sexual, que esto no está justificando en ningún caso el que luego ellos lo
claro, repitan, claro, claro, claro.
Pero posiblemente ha habido situaciones disfuncionales dentro de la familia que hay que trabajar sobre ellas. La recuperación, y aquí los datos científicos, bueno, pues no dan mucha claridad sobre esto, no siempre es todo lo deseable que se esperaría, ¿eh?
La pregunta es muy fácil, y la respuesta imagino que muy compleja y con muchos factores. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan mal y vamos increciendo en un dato tan terrible?
Bueno, pues porque se está normalizando también mucho esta exposición, porque estamos por mucho, ¿no?, que se estén intentando hacer políticas y medidas contra las agresiones y la violencia sexual, pero se sigue tapando mucho. Seguimos teniendo como tabú el hablar sobre la sexualidad con nuestros hijos desde pequeños, y bueno, pues el desarrollo psicoafectivo sexual de un niño sigue el mismo camino que sigue el desarrollo cognitivo de un niño. Entonces, bueno, esto se tapa, pero a la vez les damos libertad para que puedan ver cualquier cosa sin ninguna supervisión, ¿no? Con lo cual, les estamos metiendo una estimulación en su cerebro que no alcanzan a comprender, modelos de violencia, de poder, de control y de instrumentalizar a la mujer en contenidos sexuales todavía muy, muy amplios, con lo cual favorece a que se repitan modelos y patrones de este tipo.
Y la última, cuando ves titulares como el que nos ha traído a este tema del día, ¿aumentan un 12% los delitos sexuales, te sorprenden?
No, porque además lo veo bastante, desgraciadamente, en consulta. No me sorprende, lo que me sorprende es que luego siga habiendo tanta impunidad a nivel legal.
Pues tomamos nota, profundizaremos, porque me temo que de esto hay que hablar muchísimo más y lo haremos más despacito. Natalia Ortega, directora de Activa Psicología. Gracias, suerte.
Gracias.
A buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hemos hablado del incremento de los delitos sexuales en España. Según el último informe de criminalidad, habrían aumentado un 12%, más de 15.000 denuncias, la mayoría agresiones con penetración. El fácil acceso a la pornografía, la falta de información, la poca educación sexual son algunas de las causas que generan un enorme problema, sobre todo entre los jóvenes en España.